qué tiempo fue el que cubriste esta guerra de Ucrania, ¿no? ¿Y por qué medio estabas? O sea, ¿cómo llegaste a Ucrania? ¿Cómo fue y en qué tiempo ocurrió todo esto?
Bueno, yo era corresponsal de la cadena mexicana de televisión Televisa para Europa Central y del Este. Yo estaba basado en Praga y cuando comenzó la guerra en Ucrania, pues inmediatamente nos desplazamos con mi equipo desde que empezó la crisis a raíz de la revolución del Euromaidán en Kiev, comenzamos a monitorear la situación, pero no viajamos inmediatamente sino hasta que empezó el conflicto en el Donbass, es decir, en la zona oriental del país, de Ucrania, ¿no? Y desde el estallido de la guerra, que por cierto se cumple en 3 años ahora en abril, desde que empezaran ambos bandos a combatir abiertamente, pues nosotros cubrimos la guerra hasta que llegó la firma del segundo tratado de paz, el famoso, los acuerdos de Minsk, sí. Nunca fueron respetados, y esa fue una de las razones por las cuales yo me interesé ahora, digamos, después de 2 años de todo este proceso, de poner todas las piezas en orden y crear un documental que llamara la atención sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, porque efectivamente nunca se respetó ese cese al fuego, ¿no?
Carlos, ¿qué viste? ¿Qué es lo que realmente pasa allí? ¿Qué fue lo que tú viste? ¿Y qué sientes tú que la gente necesita saber acerca de eso que está pasando en este lugar?
Bueno, muchas cosas. Cuando uno cubre un conflicto armado, pues obviamente las emociones son muy intensas, ¿no? Y efectivamente yo vi situaciones muy tristes, ¿no? Especialmente desde el punto de vista humano. También uno tiene un acercamiento muy intenso con la gente local y momentos que obviamente uno lo marca en el término incluso alegre, ¿me entiendes? O sea, hay gente que uno conoce que pues obviamente no se te puede olvidar nunca más, ¿no? Pero definitivamente lo que sucede en materia humanitaria es terrible. Es una guerra que ha puesto a cerca de 1,5 millones de personas desplazadas dentro de su propio país, según números de organismos internacionales. Eso por un lado, y lo más triste de todo es que pues la gente ya no se informa, no se entera de lo que pasa en Ucrania, porque hay otros acontecimientos internacionales que han desplazado a un segundo plano lo que sucede en Ucrania, sin que se haya terminado de pelear en Ucrania, ¿correcto? Eso por un lado. Realmente el factor humano, es decir, la crisis humanitaria que se ha desatado en Ucrania y la necesidad de ayudar a mucha gente que hoy día ha quedado básicamente sin nada, que lo ha perdido todo, ¿no? Por otro lado, yo creo que también es importante llamar la atención de un nuevo fenómeno que está ocurriendo a nivel internacional, y que Ucrania ha sido, yo diría, el principal experimento en términos de lo que puede llegar a ocurrir si el expansionismo ruso se consolida. Rusia no es secreto, tiene una intención bastante clara y es política de Estado recuperar la influencia que tuvo en Europa del Este y en el Cáucaso, en lo que fueran las repúblicas soviéticas. Y hoy día yo creo que Rusia está en capacidad de conseguirlo, porque ya no es un país militarmente débil. Tiene en su cúpula de poder gente que estuvo en la KGB durante, bueno, años, ¿no es cierto? Y el propio sí. Presidente Putin es el espía número uno de Rusia. Entonces, han habido varios intentos de probar cuáles son las capacidades rusas últimamente, y Ucrania yo diría que fue el experimento real, digamos, de lo que puede conseguir Rusia en términos reales en caso de tener que enfrentarse a una guerra abierta. Así que yo creo que esas dos cosas son importantes destacarlas. Mi documental no es una película de guerra, eso sí quisiera aclarártelo, Rosa. No es una película de acción, no es donde uno ve al periodista con su chaleco antibalas y su casco luchando ahí para poder tomar una imagen y persiguiendo a los soldados para poder grabar acción. Efectivamente hay situaciones en la película donde se ve el dramatismo, digamos, de una guerra, pero yo me quise concentrar en recoger la mayor cantidad de testimonios humanos para reflejar qué es lo que, y entender qué es lo que sucede, digamos, en un país donde la gente está sufriendo.
¿Cuáles son los principales dolores? ¿Qué es lo que la gente te planteó como más grave de lo que está viviendo?
Mira, Rosa, a mí me impactó muchísimo, bueno, varias cosas, pero yo tengo antepasados eslavos también, yo soy de origen checo, entonces pues tengo una sensibilidad bastante personal también hacia todo lo que sucede en esa región, y los ucranianos, pues yo creo que esto les tomó por sorpresa a todos, ¿no? Nunca, me decían muchos de ellos hace 10 años, nosotros nunca, o incluso menos, nunca nos hubiéramos imaginado que podía desatarse una guerra en nuestro país. Nosotros mirábamos las imágenes en televisión de la guerra de los Balcanes y nos parecía atroz lo que sucedía en otro país, hermano, ¿no es cierto?, con mayoría eslava, y lamentábamos lo que estaba sucediendo ahí, pero como que nos parecía tan distante. Y hoy día nosotros estamos sufriendo y viviendo lo mismo que estos países hace dos décadas, tres décadas atrás, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la confusión es grandísima, y obviamente hay historias muy dolorosas, ¿no? A nosotros nos tocó ir a constatar a la morgue, por ejemplo, la llegada de soldados de las milicias prorrusas, en un momento en que no se informaba de que efectivamente habían milicianos de diferentes países, ¿no? Habían, por ejemplo, mercenarios del Cáucaso, había gente que estaba ahí literalmente involucrada en la guerra porque, bueno, a veces hasta la guerra es un negocio, ¿correcto? Entonces, el momento en que nosotros fuimos a constatar la cantidad de, o sea, lo que se puede ver en una morgue en un periodo de guerra es horrible, eso fue muy marcante, muy triste, y también lo reflejamos en el documental. Es uno de los pasajes más crudos de esta película, pero yo creo que es importante que se vea lo que nosotros vimos, ¿no? Lo que hacemos con este documental es contar nuestras memorias. O sea, cuando hablo de nosotros me refiero a mi camarógrafo y yo. Los camarógrafos, la verdad es que nunca reciben el crédito que merecen porque nunca se ven en cámara, ¿correcto? Pero es tiene tanto mérito como yo mi camarógrafo, con el que obviamente estuvimos muchas veces incluso bajo las bombas y que fue muy dramático, ¿correcto?
Ya por último quería preguntarte, hay una señora que sale con los ojos, que sale llorando en el documental, que tiene los ojos claros, o sea, que está en el teaser que yo pude ver, ¿no? Quiero que me hables de ella, ¿la recuerdas?
Sí, claro, cómo no. Señora, se llama... Ella nos decía que quisiera que la recordáramos como la abuela Lida. Lida es el diminutivo de Ludmila, que es un nombre muy típico eslavo, ¿no? Ella vive en una aldea que se llama Nikishino, que está a aproximadamente 100 kilómetros de Donetsk, que es el bastión de los rebeldes, en zona bajo control de las milicias prorrusas, y ella fue una de las pocas personas que decidió quedarse en la aldea a pesar de que fuera una de las aldeas más castigadas por la guerra, ¿no? Fue una incluso algunos analistas comparaban de Nikishino con aldeas rusas en la época de la Segunda Guerra Mundial. O sea, a ese nivel de tragedia, de ¿cómo se llama?, de violencia con la que se atacó esa localidad. Y ella decidió permanecer ahí porque lo único que tenía era su casa, su jardín, sus frutas, porque ella cultivaba frutas en su jardín. Afortunadamente sobrevivió y hoy día vive en un rincón de la casa donde no fue destruida por el misil que partió en dos literalmente su casa, ¿no? Ella lo perdió todo, pero gracias a organizaciones humanitarias que operan en la zona, pues a veces se le abastece de comida y puede sobrevivir. Pero una señora que tiene alrededor de 70, tiene creo que 72 años y pues toda su vida había vivido ahí, o sea que no tenía dónde escapar tampoco, ¿no? Mucha gente joven obviamente logró escapar de la aldea, digamos, a tiempo, pero esta señora, pues arriesgando su vida, ella y su marido decidieron quedarse ahí y afortunadamente sobrevivieron a la guerra.
¿Cuándo es que presentas el documental?
Mira, nosotros estamos, Rosa, ahora, precisamente por lo que está ocurriendo en materia humanitaria en Ucrania, estamos muy esforzados de crear un fondo para apoyar a familias desplazadas por la guerra. Entonces hemos montado una campaña de crowdfunding que apenas termine, nosotros vamos a lanzar el documental. Estamos hablando de aquí a aproximadamente dos meses más y nuestra intención es tratar de llevarlo a la mayor cantidad posible de foros internacionales, festivales, en medios de comunicación si es posible. En el documental se habla 7 idiomas, por lo tanto uno de los grandes desafíos ha sido traducir esto a un idioma franco, ¿correcto? Pero tenemos confianza de que lo vamos a conseguir de aquí a los próximos dos meses y esperamos mostrarlo en Miami. El documental dura 69 minutos y sí me gustaría aclararte que es un documental totalmente atemporal, es decir, la última imagen nosotros la capturamos en el año 2015, pero está concebido de tal forma que se explique que lo que nosotros vimos en aquella época es absolutamente válido el día de hoy. Te pongo un ejemplo muy concreto. De hecho, si has tenido oportunidad de ver las noticias de los últimos días, las últimas horas, se ha reanudado la violencia en la zona del Donbass, es decir, el área digamos, donde nosotros estuvimos cubriendo la guerra, en la ciudad de Avdiivka, que eso está cerca de 30 kilómetros de Donetsk, más o menos. Hoy día la gente está sin electricidad, está sin calefacción, con temperaturas bajo cero, y se está planeando una gran evacuación de la localidad porque se han intensificado los combates. De hecho, en las últimas horas solamente han muerto 8 soldados ucranianos y cerca de 30 civiles han sido digamos, llevados a hospitales con heridas de munición. Es decir, sigue sucediendo exactamente lo mismo que nosotros vimos hace 2 años atrás, un año y medio atrás.